Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 5 de septiembre, en el día que cumplimos justamente 5 años de transmisiones de este programa Momento Económico, que les debemos desde luego pues a nuestros invitados y a usted que nos llama, que se interesa por este programa. Y bueno, como este quinto aniversario quisiéramos celebrarlo de alguna manera, atendiendo algunas de las peticiones de ustedes, yo en el transcurso de los siguientes programas diré algunas de los cambios o de los ofrecimientos que pudiera yo tener, que provienen precisamente de las peticiones de nuestro público Radio Escucha. Esto lo daré a conocer poco a poco. Y por lo pronto, bueno, pues como es nuestra costumbre, déjenos darles los teléfonos en cabina. Estos son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. A el día de hoy traemos para ustedes, dentro de las novedades editoriales del Instituto, la revista Momento Económico, el número 87, correspondiente a septiembre-octubre de 1996, cuyo tema general es la crisis bancaria y las carteras vencidas, con varios artículos pues referentes a este tema, que son importantes, interesantes para ustedes. Quiero recordarles también el anuncio que hicimos del seminario, el programa anterior, el seminario titulado México y la integración frente al siglo XXI, el cual se va a realizar el 17 y 18 de septiembre de este año en la unidad de seminarios Ignacio Chávez en Vivero Alto de Ciudad Universitaria. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar obviamente del segundo informe de gobierno. Vamos a intentar hacer un análisis de sus partes más sustantivas, especialmente lo referente a la parte económica. Para ello nos acompañan dos destacados investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, que ustedes, si nos siguen, ya los conocen. Ellos son el maestro Mario Cepeda y el doctor Jorge Basabe. Buenos días, Mario Cepeda, Jorge Basabe, bienvenidos y gracias por estar aquí.
Muy buenos días, Marina, y muchas felicidades por el quinto aniversario.
Gracias, nos felicitamos todos, ¿verdad?
Muchas gracias por la invitación,
¿verdad? Muy bien, bueno, pues para entrar de lleno, a manera de introducción, yo quisiera que ustedes me platicaran qué les pareció el informe, así en sus términos generales. ¿Quién quisiera empezar? Mario Cepeda.
Bueno, para mi gusto el informe tuvo algunas... mantiene en primer lugar un formato que pienso yo que ya hizo crisis, ¿no? Esta forma de presentar el reporte de la situación de la nación al inicio, como está en la Constitución, de las sesiones del Congreso de la Unión cada año, en la que se estila que el presidente acuda, se persiste en que no se produzca en el mismo momento algo que ha sido un avance, que los partidos emitan una opinión sobre la situación nacional, sobre lo que se puede esperar del informe, pero que se persiste en que esto ocurra sin la presencia del presidente. El presidente no ve ni escucha, al menos en vivo, en directo estas opiniones, estas posiciones de los partidos, y no se produce ningún diálogo en la casa de los congresistas. En realidad, digamos, la costumbre presidencialista en México ha hecho este día el día del informe, pero en rigor, si hubiera una división de poderes y un peso más específico del poder legislativo en México, se celebraría el día del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, en uno de sus dos periodos, el más largo e importante, además en el que se discuten las cuestiones del gasto público, de ingresos, parte fundamental de la economía, pero se abre el periodo para discusión de las leyes, en fin. Realmente debería ser el día del inicio de las sesiones del Congreso de la Unión, y así debería, en mi opinión, de ser resaltado, y el Ejecutivo acude ante los que en teoría o en realidad parcialmente son representantes del pueblo mexicano y emite su opinión sobre el estado de los asuntos del gobierno y de la situación del país. Sería muy sano y muy saludable que ahí pudiera cursarse o iniciarse un debate en el que participara el propio Ejecutivo, ¿no? Pero en fin, ahora hubo este incidente en el que el legislador del PRD, Marco Rascón, presentó estos carteles en la forma en que lo hizo y dio el espacio en el que no congresistas como el señor Diego Cervantes de Ceballos y otras personas intervinieron, se atribuyeron esa facultad de interrumpir la sesión, no siendo ellos mismos legisladores. Pero en fin, lo que da muestras es que el formato ya desde hace años se nota que no está funcionando, y quizás sería muy importante que se tomara la decisión ya de cambiarlo y se dejara un poco atrás este formalismo y esta rigidez que impide una discusión mucho más fresca, mucho más real, mucho más atractiva, incluso, no porque se busque la atracción en términos de show, pero sí de atracción para que la gente se interese en escuchar cuál es la situación del país y en oír las opiniones diversas en forma mucho más viva, mucho más polémica de la situación nacional, porque realmente el país vive un momento inédito, un momento crucial, un momento muy complicado, y es absolutamente necesario que se nutra de las críticas, de las opiniones a la profundidad que se merece y que realmente existen.
Esto es Jorge Basabe. ¿A ti qué te pareció el informe?
Mira, yo te podría decir en principio que esta forma de mensaje, en vez de los larguísimos informes de antaño, me parece mucho mejor, me parece más ágil, y a quien quiera ver una serie de detalles sobre lo que se está informando, bueno, se va a los anexos, se va ya a la publicación escrita. Tenemos que tomar en cuenta que este mensaje del presidente y de su equipo es una forma de ver el país, no necesariamente coincide con la realidad, precisamente por eso estamos aquí, por eso se hacen pues todos los análisis y debates posteriores, y qué es lo que piensan hacer el presidente y su equipo. En ese sentido sigue siendo muy importante para la nación entera. Pero tenemos también que tomar en cuenta que es un mensaje que lleva un reporte sobre cómo está el país y lo que se piensa hacer, pero que es primordialmente político, y en ese sentido también incluye mensajes a la comunidad financiera internacional, y en este caso yo diría que siempre dependiendo de la coyuntura, al gobierno y a los votantes en Estados Unidos. Sabemos que hay una coyuntura muy especial con respecto a las elecciones que vienen en Estados Unidos, y hay que leer también en el informe o en el mensaje este tipo de datos hacia los votantes, por la relación que probablemente vamos a tocar más adelante en este mismo programa, con relación al préstamo, al prepago, a los Estados Unidos, del crédito que nos hicieron y demás. Creo que los temas de interés que se tocaron son efectivamente los temas que más estaba esperando la gente escuchar en cuanto a economía, seguridad y justicia y democracia. Esto no quiere decir que no haya habido omisiones, a mi juicio, y también, por supuesto, apreciaciones erróneas. Claro, sobre esto vamos a tratar. El principal mensaje en términos económicos, pues fue que no se modifica la estrategia de política económica, eso es lo más preocupante, y también que existen indicadores de leve recuperación. Pero yo diría que como escuché en alguna exposición sobre el informe, se decía son indicadores estadísticos, pero son realmente, pienso yo, muy frágiles, que deja problemas de raíz muy graves que subsistan, y de ahí que es importante señalar cuáles son las omisiones en el informe. Con relación al formato, yo también creo que es un formato que ya no tiene sentido. Yo no sabría, no estaría muy seguro si inmediatamente después del informe debería de haber un debate en el que participara el presidente de la República. Lo que sí creo es que el pronunciamiento de los partidos antes del informe, pues es como cerrar un ciclo antes de que se abra el siguiente, que es el mensaje. Yo creo que después del mensaje, para poder opinar sobre el mismo, debería de dársele un día tal vez a los partidos políticos, a los representantes de los partidos políticos, y después abrirse un debate con relación a eso. Pero no que fuera antes, sino que fuera después del informe, para que se discutiera el informe mismo, ¿no?
Desde luego, porque no hay, parece ser que no hay coincidencia, por lo menos en ninguno de los partidos respecto pues al informe, ¿no? Y eso es muy grave. Sobre este mensaje que nos dice Jorge Basabe, ¿tú cuál piensas, Mario Cepeda, que pueda ser ese mensaje en términos generales?
Sí, bueno, solo una precisión antes de entrar. Realmente ha ido modificándose el formato y, por ejemplo, el año pasado por primera vez se produjo el hecho de que los secretarios de Estado, los encargados de los distintos despachos de la Administración Pública acudieron a debatir con el Congreso, y este es el segundo año que ocurre esto. Sin embargo, siendo esta discusión muy rica y muy importante como ha sido, no merece gran atención por parte de la prensa. Por ejemplo, yo ayer revisaba los periódicos que se refieren a las comparecencias del secretario de Hacienda Ortiz, del secretario Bonilla, en fin, y pues están descritas sus intervenciones y las mismas sesiones, que por ejemplo yo asistí a la del secretario de Hacienda, tuve la oportunidad de presenciarla, fue de algo así como 4 o 5 horas, y viene una narración en prácticamente todos los periódicos muy magra, y las mismas referencias que pude ver en la televisión no expresan la riqueza del debate. A mí me parece que, por ejemplo, se podría decidir establecer un canal de transmisión directa y que los mexicanos que estuvieran interesados, que seguramente son muchos, en oír con detalle la precisión de las evaluaciones presidenciales, de lo que se piensa hacer, ir al detalle, a conocer las políticas mucho más precisas, debatiendo ya con los legisladores de las distintas opiniones y partidos, que esto se produjo en gran medida el lunes y mañana va a volverse a producir, y los distintos días que están programados se va a producir otros encuentros de secretarios con legisladores, no tienen la repercusión ni el... Se sigue avanzando para que se cambie y deje... Bien, el mensaje es que se ha hecho, yo lo interpreto así, el presidente Zedillo sostiene que la política que él aplicó para enfrentar la crisis es la mejor, la menos costosa, y que la política que sigue desarrollando y que además anuncia seguirá sin modificación alguna, es la única y la menos costosa para la nación. Yo aquí he sostenido públicamente y mantengo la opinión de que hay una equivocación. Yo, para decirlo muy sintéticamente, creo que la política que aplicó el presidente Zedillo es responsable en gran medida de la profundidad de la caída que se produjo el año pasado. Y respecto al futuro, diría que no cabe esperar resultados distintos con políticas iguales. Vamos a suponer que en el mejor de los casos, una vez que se supere la emergencia económica, concediendo solo temporalmente, que no hubo efectos muy graves de largo alcance, por ejemplo, el salto que dio el endeudamiento de familias y empresas por el efecto de elevación de tasas de interés a más del 100%, las carteras vencidas, las quiebras de empresas, el aumento del desempleo, la caída tan bárbara del salario. Bueno, suponiendo que pudiéramos llegar, por ejemplo, a 1994 otra vez, que entraran al país entre 90 y 94, 102 mil millones de dólares, que hubiera los efectos benéficos del TLC. La pregunta es, suponiendo que nos pudiéramos colocar con esta política otra vez en el mejor momento del salinismo, ¿qué vendría después? ¿Otra vez diciembre de 94? ¿O por qué razones ahora no se produciría esta nueva situación, cuando hoy está todo el problemas políticos y sociales mucho más mezclados con lo económico, y el cansancio económico y el deterioro económico es ya muy grande? Yo creo que con políticas iguales no cabe esperar resultados distintos, y creo que hay una equivocación muy grande, muy peligrosa de parte del gobierno, de insistir en seguir la misma ruta cuando está probado que no ha dado buenos resultados.
Esto es, atendiendo una llamada y bueno, que sería la otra parte de la pregunta, dice el señor Salvador González Briceño que hablen de la fragilidad macroeconómica que desmiente los datos selectivos dados a conocer en el informe. Primero te preguntaría yo, Jorge Basabe, si consideras que esta recuperación pues es frágil.
Sí.
¿O no? ¿No? Y en este caso, pues, contestar la pregunta del señor González Briceño.
Sí, por supuesto, y estoy de acuerdo con lo que señalaba Mario. Se dieron a conocer una serie de datos que efectivamente revelan una leve recuperación. Se habló de un crecimiento del PIB de algo más del 3%, de una recuperación del empleo, aunque se habló de porcentajes y no cifras absolutas, que es una omisión muy importante y que nos da otro panorama. Se habló de las exportaciones, que están creciendo evidentemente y que son el motor de la economía. Se habló también de que pudo realizarse este pago anticipado al crédito Clinton para dejar el saldo en 3.500 millones de dólares. Pero todavía podríamos decir, incluso agregar cosas más favorables en el sentido con respecto a la composición de las exportaciones, que el 89% del total son no petroleras, ya no dependemos solo de ese tipo de exportaciones, etcétera. Las finanzas públicas tienen un superávit importante después del primer semestre. Pero precisamente en las omisiones está la otra parte de la moneda, y eso es lo que nos revela esta gran fragilidad de la economía, que tiene mucho que ver con el proyecto que se ha estado implementando desde hace, este sería el tercer sexenio. Entonces, en las omisiones, por ejemplo, con respecto a las exportaciones, está el que las importaciones han comenzado a crecer en forma acelerada. Crecieron en el término de un año, si vemos de julio a julio, de julio 95 a julio 96, en un 40%, y los bienes intermedios a casi el 42%, y son el 82% del total. Es decir, en el término de un año crecieron más que lo que crecieron las exportaciones, y esto nos lleva a ver que hay un problema de fondo, de raíz, que no se ha atacado, y es que en cualquier coyuntura de crecimiento de esta economía comienza a deteriorarse la balanza comercial. Si a eso le agregamos que el peso se está sobrevaluando y que entonces pueden las exportaciones verse afectadas en el futuro próximo, bueno, pues sabemos que el problema de la deuda externa, que estamos hablando probablemente de pagos de 30 mil millones de dólares anuales entre amortización e intereses para los próximos años, entonces tenemos un problema de fondo que se nos va a venir encima rápidamente, y sobre todo un problema estructural en el abasto de las grandes empresas exportadoras por parte de las pequeñas y medianas empresas del país, que no se está dando lo suficiente, que no se están logrando esas cadenas productivas, por lo cual estas grandes empresas están ahora en su tendencia hacia la globalización, consiguiendo sus insumos fuera, y permanentemente que volvemos a caer en un deterioro de la balanza comercial. No se habló en el informe en ningún momento, no se mencionó siquiera el fallido programa de fomento industrial. No sabemos qué ha pasado con ese programa, si se dio marcha atrás, hay algunas formas, han circulado algunos primeros esbozos de este programa, se han dado opiniones sobre él, no se conocen lo suficientemente, y esto se anunció como una de las cosas durante 1996 de los aspectos más importantes de la política económica, y no ha resultado así, y no se menciona siquiera en el informe. Y esto es ir, este programa implicaría, si fuera un programa efectivo y razonable, ir precisamente a uno de los fondos del problema, que es atacar y solucionar esta gran separación de las grandes empresas exportadoras dinámicas que van, por un lado, van con una carrera impresionante hacia su internacionalización, y el resto de los sectores. Estos sectores, además, afectados muchos de ellos por la apertura. Apertura, necesidad de inversiones extranjeras y las grandes empresas, supuestamente, era la base de la recuperación, y como dice Mario, ha demostrado que no lo han sido. Por lo menos yo diría, yo quisiera ponerlo así, que no ha sido suficiente, que es necesario una serie de medidas adicionales y una intervención del Estado mucho más ágil y mucho más agresiva para poder, no a la manera antigua, no estar el Estado presente en todos los sectores y con un paternalismo con el que hubo, no, estar viendo este tipo de problemas y tratar de corregirlos, y no simplemente en un informe después de tantos años de deterioro decir que se va a seguir aplicando exactamente la misma política y que pues ya vendrá la recuperación. No sé para cuándo, porque de esta forma no tiene sentido. Ya hemos visto lo que ha sido la política económica, ¿no?
Esto es, y se habla también de una recuperación pues muy menor, ¿no? Como claro, para llamarla así, esa es mi opinión, no sé qué digas tú, Mario. Pero además, otra de las partes de la recuperación, otro de los indicadores en los que se basa para hablar de esta recuperación es precisamente el empleo, ¿no? Que el empleo se dice que creció de, es decir, disminuyó el desempleo abierto de 7.5 en 95 a 5.8 en 96. ¿Qué opinas sobre esto?
Sí, en realidad existen estos indicadores que publica INEGI sobre las tasas de desempleo abierto. Ya sabemos que la referencia para medir esto están ubicadas en encuestas que se realizan en zonas urbanas a nivel nacional, no cubre, por ejemplo, zonas rurales, y que se refiere a personas en proporción a la población económicamente activa que se mide, que en el momento de la encuesta habían estado desocupadas 2 semanas, ¿no? O habrían trabajado, se consideran empleados a los que habrían trabajado hasta una hora en las últimas 2 semanas. Entonces, realmente creo que la cobertura de estos indicadores es muy discutible, pero es una referencia. De todas maneras, se nota que el indicador está por arriba, aunque efectivamente se ha recuperado respecto a los momentos más agudos que registró hacia agosto del año pasado, de 1994. Yo sí creo que hay un cierto proceso de modificación de la curva general de la economía. Todos los indicadores así lo indican. Hay un, diría yo, un rebote de la crisis. Tocó fondo y estaría iniciándose un proceso de cierta recuperación. Desde luego que esto, como se ha explicado bien, no quiere decir que se esté recuperando ni la pérdida de empleos en términos absolutos, en términos de número de personas que no encuentran trabajo, ni mucho menos se cubra las necesidades de empleo, que sabemos que cada año se generan 1.200.000 de nuevas necesidades por jóvenes que llegan a la edad de laborar, y que ha acumulado aquí ya un monto muy grande, históricamente muy grande, que está haciendo quizás el principal problema económico y social del país, y probablemente hasta político, ¿no? El que no hay oportunidades para los jóvenes. Pero yo quisiera llamar la atención, si se me permite, a varios hechos. Por ejemplo, en el informe que presentó el presidente, no se menciona una sola vez la palabra sueldo o salario. Y lo que pasó el año de 1995 es muy importante en este terreno. Por ejemplo, el informe del Banco de México correspondiente al 95, que hago referencia a él porque fue conocido en marzo, en abril de este año, da cuenta de que la masa salarial, es decir, los ingresos que percibieron los trabajadores en el sector manufacturero, combinando el número de empleados con los salarios reales, descendió en 20% el año de 1995. Es decir, una quinta parte, en términos reales, del valor histórico de los ingresos de los trabajadores se perdió en un solo año. Es un acontecimiento histórico, como es histórico que la economía haya caído 6.9%, y yo insistía en que la política que se aplicó tiene una gran responsabilidad de esa profundidad de la crisis. Quiero hacer una reflexión ligando estos dos datos. Los trabajadores podrían decir, bien, yo me solidarizo con mi país, el país está en crisis, pero podrían decir, bueno, si la economía cayó 6.9%, ¿por qué mis ingresos reales cayeron 20 puntos porcentuales? Hay una diferencia muy grande, son tres veces más fuerte la caída de los ingresos de los trabajadores que la caída del Producto Nacional. Entonces, yo hubiera necesitado que el presidente explicara el sentido de esta política salarial y de esta política de empleo, y que además nos explicara o nos propusiera un plan de recuperación con el sentido de emergencia que tiene, de los empleos perdidos, de los nuevos empleos que hacen falta y además de los ingresos de los trabajadores, todo lo cual está muy ligado a la situación del mercado interno. Porque se más que cuestionar si hay un cierto rebote hacia arriba de los indicadores, que yo creo que, como son en varios niveles, es probable que se esté dando, tenemos a la vista cómo la economía mexicana está funcionando como dos economías, la que está ligada al sector externo, que está empezando a caminar, pero que no, está muy lejos de poder arrastrar al conjunto de la economía, y en cambio otra parte muy grande, mayoritaria de la economía, que sigue postrada. Entonces tenemos una recuperación desigual, y por razones que sería prolijo ahorita abundar, pero que en siguientes intervenciones, si hay lugar, podríamos, no parece ser, como trataba yo de decir en mi primera intervención, que haya razones para que esta pueda tener mejor suerte, este proceso de recuperación, que los que han sucedido en el pasado. Es decir, desde 1982 hemos visto recuperaciones cortas, desiguales, débiles. Nunca se ha logrado de 82 para acá mejor cifra que el 4.4 que logró Salinas en 1990, muy lejos del promedio de 6% histórico de la economía mexicana en los años 60 y 70. Cada año se crecía al 6%. Entonces, no parece haber razones, al contrario, hay razones para que ocurra lo contrario, de que la recuperación pueda parecer sostenida y pueda tener mejor calidad que las pasadas. Y ya hablábamos de este carácter tan excluyente en lo social y tan excluyente para el mercado interno y los empresarios y sectores de la economía ligados al mercado interno.
Bien, si nos permiten, hacemos una breve pausa. Continuamos con nuestra entrevista con el maestro Mario Cepeda y el maestro Jorge Basabe, haciendo un análisis del segundo informe de gobierno, fundamentalmente en su parte económica. Tenemos aquí varios comentarios y preguntas de ustedes. Entonces, si me permiten, por ahí va a seguir el programa según lo que ustedes nos han comentado. Dice el ingeniero Jorge Morán que cuánto se calcula que pueda soportar la microeconomía y la macroeconomía, ya que es preocupante lo que está pasando en México. Jorge Basabe.
Pues, por supuesto que es preocupante. Comentábamos en este intermedio que en cada ocasión que la economía se vuelve a caer y que vuelve a haber problemas muy grandes, lo que más se daña es la moral de todos los mexicanos, ¿no? Gente que comienza a sacar la cabeza, a invertir en un pequeño negocio, a endeudarse o de la forma para cualquier fin, y vuelve a venir un problema de estos. Y en cada ocasión se va acumulando, ¿no? Y los resultados de esa acumulación de frustraciones y de pobreza están además en los problemas que tenemos en, ya no nada más en el sur del país, además en los alzamientos armados, ¿no? Pero definitivamente que no es posible resistir demasiado en esto. Por eso era, cuando yo mencionaba al principio de mi intervención sobre las cifras absolutas, estas son las que nos señalan los límites más que los porcentajes en algunas ocasiones. En 1975, con respecto a lo que decía Mario del desempleo, fueron 700 mil empleos los que se perdieron, y para poder recuperarlos más lo que hace falta de la población que entra en edad de trabajar en el 97, es decir, para generar aproximadamente 1,5 millones de empleos, no puede lograrse si se crece al 4%, eso es definitivo. Se necesitaría crecer al 8% para lograrlo. Entonces encontramos que hay otros sectores, como el sector maquilador, que ha generado empleos, lo hizo en el 95, creo que 80 mil, entre 80 mil y 100 mil empleos, y definitivamente el sector informal, que es una válvula de escape para este problema del desempleo. Pero la acumulación de esto es algo que tiene un límite, porque las explosiones sociales al respecto y la violencia es lo que nos está marcando que ese límite ya llegó, que ya está ahí. Y entonces hay aspectos tan importantes como la omisión de programas para por lo menos intentar la recuperación del nivel de salarios, además del empleo, como mencionaba Mario, pues no esté ahí, no esté presente en el informe. Igual tiene un límite el endeudamiento, lo mencionábamos hace un rato. Yo creo que ese límite ya está ahí, y que precisamente este prepago fue un mensaje a los opositores de Clinton de que México no está tan mal y que México paga sus deudas a tiempo, y de que entonces el crédito que le dio Clinton a México fue una decisión acertada. Pero después de las elecciones, en donde todo parece indicar que Clinton va a ser reelecto, yo creo que va a haber otro crédito. Es decir, se bajó a 3.500 del uso de 12.500 millones de dólares del préstamo, pero definitivamente va a venir otro crédito, porque si no, no es posible que se sostenga los pagos. Claro, va a depender de cómo evoluciona la economía internacional, las exportaciones mexicanas, pero todo parece indicar que se va a volver a tomar prestado un poco tiempo después. Se devuelven favores, pero ahí tenemos la deuda externa, el empleo, el desempleo y el bajo nivel de vida, que además no permite que se recupere el mercado interno. Cuando se está hablando de que una de las prioridades del país es generar el ahorro interno suficiente, pues la parte del ahorro forzoso totalmente válida por medio del SAR, de los fondos de pensiones, estoy de acuerdo, pero el ahorro voluntario, pues ¿de dónde? No es posible. Todos estos indicadores ya están llegando a límites que, respondiendo o tratando de llegar a la pregunta que nos hacía quien amablemente habló por teléfono, pues ya están ahí, y los problemas están a la vista. Estos indicadores son señalamiento de los límites: desempleo, violencia, etcétera, ¿no?
Esto es, dice Georgina Pedrato, un comentario, dice, para remediar los males se necesita una persona valerosa, limpia y honesta, y no comprometida con gobiernos anteriores, se necesita también una base y amor al país. Víctor Manuel González comenta, ¿por qué tanta demagogia? ¿Por qué tanto encubrimiento de la realidad? No puede haber solución a un problema mientras no se exponga este problema al pueblo. ¿Es posible dejar a un lado el terrible presidencialismo autoritario que lleva al pueblo a una degradación? Y Jorge Luis Sánchez Delgado dice esto, ¿realmente se pagó el préstamo que otorgó Estados Unidos a México de 50 millones de dólares o el gobierno mexicano se endeudó por otro lado para cubrir este préstamo? Jorge Basabe nos acaba de comentar algo sobre este endeudamiento, sobre este pago, ¿no? Mario, ¿quisieras comentar?
Sí, lo que sucedió es eso, se refinanció, ¿verdad?
En claro, realidad. Sí.
Y claro que yo creo que es importante en particular que el crédito con el Tesoro norteamericano se vaya solventando, porque fue un error, yo pienso que ese crédito fue un error en su momento, estuvo terriblemente condicionado, se convirtió de deuda que originalmente era con inversionistas privados que habían invertido en tesobonos para poderle pagar a los tesobonistas en su momento, en vez de haberlos hecho compartir parte del costo de la especulación y la crisis. Este es otro punto en el que yo creo que el gobierno actuó incorrectamente y le cargó al pueblo de México el costo de permitir que los inversionistas en tesobonos no pagaran un quinto de esta enorme crisis, siendo que ellos decidieron invertir con el riesgo que llevaba implícito en nuestro país. Y sin embargo recibieron sus ganancias tal cual. El país se metió a una crisis histórica, pero ellos salieron limpios. Para poder cubrir ese dinero, porque no había divisas con qué hacerlos, el gobierno acudió a este paquete de auxilio financiero que involucró créditos, como todo mundo sabe, del Fondo Monetario, el Banco Mundial, del Tesoro Norteamericano, y que habría una línea de crédito de más de 50 mil millones de dólares. No se usó todo de ellos. Una parte venía del Tesoro norteamericano y esta parte era la que estaba más condicionada. Se cambió a inversionistas privados con una deuda con el gobierno norteamericano, además respaldada con garantías petroleras, como sabemos. ¿Y qué ha sucedido en el tiempo que va desde que se han usado algunos de estos recursos? Bueno, se ha ido refinanciando, se han ido colocando algunos títulos del gobierno mexicano en otros mercados, en mercados europeos. Ahí se consiguieron recursos que desde luego son nuevos créditos, tiene razón el radioescucha que amablemente nos hace la pregunta, se contrataron nuevos créditos, pero ciertamente no tan condicionados, aunque todavía con garantías petroleras, para cubrir los créditos del gobierno norteamericano. Entonces, en realidad, esta es una parte que efectivamente Jorge Basabe tiene toda la razón. No se detalló que en el informe, informe verbal que nos hizo el presidente Zedillo, no se detalla el hecho de que en realidad incluso el pago de los viejos créditos está siendo realizado con nuevo financiamiento. El país, para poder seguir funcionando en este esquema, requiere la refinanciación simplemente para poder pagar las amortizaciones que en cantidades importantes se están presentando. Nos están prestando para pagar, no para crecer. Este es el gran problema del esquema. El crecimiento que se ha dado es sobre la base de aquella enorme caída del año pasado. Lo que está todavía por realizarse es la tarea de crecer a niveles superiores al nivel que se tenía en 1994. Entonces sí es interesante la observación que hace este radioescucha, tiene toda la razón. Nos han prestado para poderle pagar al gobierno, pero creo que eso no está mal, aunque desde luego deja pendiente el otro asunto. Nos están prestando para pagar, no para crecer.
Bueno, y esto tiene que ver con el ahorro interno, ¿no? Porque es una de las de lo que se mencionó, pues, de la estrategia económica, el de, se dice, pues, para continuar con la recuperación es importante continuar reformas estructurales, pero además aumentar el ahorro interno, el ahorro nacional. Entonces, si tenemos pues estas deudas tan grandes, si tenemos unos problemas financieros, que no solamente financieros, pero por ahí tan fuertes como es el endeudamiento de los empresarios, de las personas en general, de los tarjetavientes, etcétera. Y por el otro lado tenemos estos pagos de deuda y contratación de nuevos créditos, pues, para cubrir las deudas anteriores, ¿cómo se va a aumentar el ahorro interno? Jorge Basabe, tú mencionabas hace un momento que, bueno, el ahorro forzoso, pero no el voluntario, pero ¿el ahorro forzoso sería suficiente?
Bueno, es una medida importante. Por ahí va a lograrse, y sobre todo en la forma, creo que se está planteando en principio correctamente la forma de manejo de estos fondos. Y puede ser mucho más dinámico el crecimiento de este ahorro. Pero un indicador de que el país, de que el ahorro es producto de una situación sana del país, es cuando el ahorro voluntario está creciendo. Es decir, quiere decir que hay dinero que está sobrándole a las personas y que les permite en mayor o menor medida depositarlo en un banco, etcétera. Esto aumenta los fondos disponibles de los bancos para dar crédito. Es decir, socializa ese dinero la banca y entonces se puede financiar la producción en vez de tener que estar recurriendo necesariamente cada vez más a financiamiento externo. Entonces, este sería un indicador que no parece que pueda en el corto plazo generarse. Y tenemos que seguir dependiendo entonces en gran medida del ahorro externo. Y tú tocabas algo importante con relación a los pequeños y medianos empresarios con problemas, en donde además de la recesión económica en que está este país desde hace mucho tiempo, tienen el problema de la banca, es decir, el problema de unas tasas de interés enormes, unas tasas de interés activas con las que se ha generado toda una crisis de pagos que ha dado pie a de asociaciones de deudores como el Barzón, etcétera, y que tiende cada vez más a agravarse. El porcentaje de la cartera vencida con relación a la cartera total cada vez es mayor, mes con mes va aumentando. Y aquí el gobierno no ha sabido aprovechar en parte este rescate de la banca que ha hecho. Yo coincido en que es muy importante el rescate a la operatividad, a la operación del sistema financiero. No podríamos darnos el lujo de quiebras en cadena de la banca, y también que se enfoque a que los depositarios en esa forma no se vean, los quienes depositamos o depositan dinero en la banca no se vean afectados. Pero, sin embargo, el gobierno podía haber aprovechado estos rescates a través de FOBAPROA y demás para poder, en un momento dado, operar una banca que no ha sido operada eficientemente por un conjunto de banqueros. No estoy diciendo que se quede con la banca, por supuesto, sino algunos bancos, algunos de los bancos de mediano tamaño, podrían ser operados en forma de competencia en el mercado para poder, por parte del gobierno, aprovechando que no fueron manejados eficientemente, para poder conformar una competitividad que no sea exclusivamente esta especie de acuerdo entre todos los bancos grandes y pequeños sobre un margen financiero enorme que está pesando sobre todo el sector productivo. Entonces ahí indirectamente el gobierno no ha sabido presionar a que las ganancias de la banca bajen un poco, lograr que la banca extranjera, por ejemplo, que viene al país, entre en condiciones de competitividad. Al contrario, entra la banca extranjera, y lo han incluso declarado explícitamente, a gozar de los márgenes financieros que tiene la banca mexicana. Entonces también ahí no ha puesto una serie de condicionamientos o alicientes, como se quiera ver, para que nuevos instrumentos y márgenes financieros parecidos a los que usa la banca extranjera en sus países de origen sean aplicados en México. Entonces todo este conjunto de posibles regulaciones o participación más agresiva del Estado en forma indirecta hasta ese sector no se están dando, y el problema pues son las quiebras, la falta de ahorro y todo este problema que a su vez vuelve a caer en el desempleo recurrente del país, ¿no?
Bien, Mario, no sé si quisieras comentar sobre esto mismo del ahorro interno.
Bueno, aquí está una de las grandes discusiones. Yo coincido con el pensamiento no neoclásico, que en economía está bien asentado, las corrientes críticas a los neoclásicos y a los monetaristas, en el sentido de que este tipo de pensamiento plantea que la existencia de abundantes recursos garantiza que el ahorro se convierta en inversión. La realidad muestra que no es así. Lo vivimos claramente en el sexenio de Miguel de la Madrid. El país realizó una importante elevación del nivel de ahorro interno en aquel sexenio, producto de la reducción del gasto público, de la reducción de los niveles de consumo por la vía del deterioro salarial y otros medios. Y sin embargo, el encadenamiento del país a la obligación de pagar cantidades muy importantes al extranjero por la vía de la deuda externa, provocó que ese ahorro interno no sirviera para financiar la inversión, como supone el pensamiento neoclásico que ocurriría más o menos automáticamente. Sirvió para financiar los pagos al exterior y el resultado fue el famoso y conocido sexenio de crecimiento cero. Estamos reeditando una segunda versión del gobierno de Miguel de la Madrid. Se está aumentando el ahorro interno por varios mecanismos. Uno de ellos ya lo mencionamos, la drástica reducción de los salarios, el empleo, que se ha ligado a la caída del gasto público. Por ejemplo, el año pasado el gasto programable del sector público cayó en más de 30% en términos reales. Es tremenda esta reducción. El gasto en desarrollo social el año pasado cayó en cerca de 13% en términos reales. Y por cierto, los pagos a la deuda pública fueron uno de los poquísimos renglones que en 1995 aumentó en el gasto del sector público, aumentó como 45% en términos reales. Como todos esos son números relativos, en dinero coincidió la cantidad que se dejó de gastar en términos reales en desarrollo social con la cantidad que se aumentó en pago de intereses a la deuda pública el año pasado. Entonces tenemos esta tremenda paradoja. El aumento del ahorro interno no está sirviendo, lo vivimos, para financiar la inversión ni el consumo de los mexicanos, sino está sirviendo para pagar la deuda. Y este es el problema que nos podría llevar a una segunda edición del, quizás, ojalá no sea así, pero vamos hacia allá, de un nuevo sexenio de crecimiento cero o incluso peor. Hasta este momento el saldo va abajo de cero, acumulada la caída del año pasado más la ligera recuperación de este año. Entonces, hay que modificar esta idea. Los mercados no es cierto que regulen óptimamente la asignación de ahorro hacia la inversión. Y yo no veo cómo sin una intervención importante del Estado se pueda lograr que se reinicie con vigor la economía. Y en ese sentido creo que el superávit que ha generado el gobierno como parte de la política de ahorro es simplemente que el gobierno está entregando menos y le está cobrando más a la población, más de lo que le entrega, y la diferencia la usa para pagar la deuda. Ese es uno de los problemas que estamos viviendo.
Bien, hay una pregunta del señor Luis Martínez. Dice que se haga un comentario acerca de lo dicho en el informe sobre el campo, que por qué no se le dio importancia o fue mínima la importancia que se le dio. Esta es una pregunta, y aquí hay unos comentarios. Dice Juan Anael Bisuet que el informe del doctor Cedillo parecía casi exclusivamente para los grupos financieros y especulativos. Y Socorro Cano pregunta, ¿de qué manera el gobierno adquiere recursos? Hijo, es una pregunta. ¿De qué manera el gobierno adquiere recursos por medio del encaje legal y la intermediación financiera? ¿Y qué es el encaje legal y qué es la intermediación financiera? Pero empezaríamos por esto, si te parece, Jorge Basabe, sobre lo dicho en el informe sobre el campo.
Mira, no soy un experto en la temática del campo.
Claro.
Me di cuenta que, y al igual que todos los que escuchamos el informe, que le ocupó mucho tiempo el presidente de la República a informar sobre los gastos que realizaría en lo que él llamó mejorar las condiciones de la población. Habló de un 54% del gasto público programarle a mejorar estas condiciones, especialmente en las zonas marginadas. Habló de salud, una quinta parte del gasto programable en salud, educación, 25 centavos de cada peso, y habló del apoyo al agro como algo muy importante, porque además ahí se encontraban algunas de las zonas marginadas de pobreza extrema más importantes. También deberíamos de considerar en las grandes urbes, ¿eh? Pero en este sentido, no, por supuesto, me parece importante el apoyo al agro, y creo que cada vez estas luces rojas, como decíamos hace un momento, de los problemas en las zonas indígenas, los alzamientos armados, que puede haber más, esperemos que no, pero todo indica que puede serlo si esto sigue agravándose. Entonces, tiene un sentido social, de justicia, y para el gobierno también preventivo. Definitivamente también así lo está viendo. No te podría dar una opinión más certera con relación a si el gasto programable o el tipo de derrama del gobierno hacia allá es va a ser suficiente o no. Lo único que podría apuntar sobre esto es que creo que la gran mayoría de las medidas de política económica, o si no es que todas, lo mismo en el campo que en la industria, carecen también de mecanismos en donde se haga partícipes a los involucrados, al objeto mismo del gasto, en las decisiones sobre cómo se maneja y en qué debe ir. Esto lo hemos mencionado en algunas otras, en alguna otra intervención aquí. Lo puedo referir, por ejemplo, a la involucración en las decisiones de política económica de los pequeños y medianos empresarios, que no se ha dado, y por eso también no se pudieron prever y ponerle un coto a todos los problemas de una apertura económica indiscriminada y demasiado veloz, porque las decisiones, la participación en las decisiones de política económica está dada por los grandes empresarios. Bueno, me parece que democracia y política económica y decisiones de política económica deben de ir de la mano. Participación de los sectores en las decisiones. Igual podría decir en el agro. Creo que ahí todavía mucho menos se da esta participación de los sectores, mucho menos en las comunidades indígenas, hasta ahora, después de el surgimiento del EZ del Ejército Zapatista en Chiapas. Las condiciones ya son distintas. Pero lo único que quiero apuntar sobre esto, entonces, es que la participación de todos los sectores y del sector agrícola en esas decisiones, para que el manejo además sea lo más transparente posible, es algo que tiene que ir de la mano, o todo, como decenas de años anteriores, va a volver a irse hacia los bolsillos de especuladores, de intermediarios, estoy hablando ya aquí del campo, o de caciques corruptos, ¿no?
Esto es, si me permiten, leo rápidamente algunas de las participaciones de nuestro público para cerrar el programa, que nos quedan pocos minutos. Quiero agradecer los conceptos y la felicitación de Beatriz Zúñiga y el señor Valencia para el programa, igual de otras personas. Pastora del Moral invita a participar en la primera jornada nacional de condena a la política económica el próximo 8 de septiembre a las 9 de la mañana en plazas, comercios y lugares públicos hasta las 6 de la noche. Y Carlos González dice, sabemos qué tan grave es la situación en México, qué podemos hacer ante la situación económica y política que estamos viviendo. Y ahorita me dice Evangelina que nos quedan 3 minutos. ¿Les parece que en esos 3 minutos contestáramos a manera de conclusión unas reflexiones? Desde luego no es fácil pensar en solucionar estos problemas así en 3 minutos, pero un poquito la reflexión sobre qué podemos hacer ante la situación económica y política que estamos viviendo.
Bueno, yo creo que es importantísimo cambiar. Es urgente cambiar el rumbo de la política económica. Creo que los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en discutir las posibilidades de una nueva estrategia. Hay cosas que están a la vista. Una urgentísima es renegociar los términos de la deuda. No es fácil. La complejidad de los títulos de deuda, la diversidad de acreedores que tiene México, en las nuevas modalidades que los tiene, especialmente el hecho de que muchos son tenedores de bonos emitidos por el gobierno dispersos en prácticamente todo el mundo de los donde existen inversionistas pudientes. Sin embargo, para el país es crucial contar con un excedente económico generado internamente que no sea extraído año con año y pueda ser aplicado a la inversión y al consumo nacional. El asunto ya no es económico, como bien lo ha remarcado Jorge Basabe y hemos comentado, realmente está en juego el futuro, la felicidad de la nación, la posibilidad de vivir en paz. Yo creo que es muy necesario cambiar la estrategia económica, abrir un serio y profundo debate alrededor de este tema. Y yo creo que se le cortan las alas a las posibilidades nacionales cuando se dice que solo hay este camino tan espinoso, cuando no se hace ninguna autocrítica de por qué llegamos hasta aquí. Se nos había ofrecido, Salinas en su último informe, el sexto, ofrecía un panorama de país que era una delicia, y llegábamos al primer mundo. No resistió el asunto ni unos meses, la caída ha sido estruendosa, y no hemos escuchado que se hagan cargo los autores de esta política del análisis serio, responsable, comprometido con la nación a la que se deben, de por qué sucedieron estas cosas. Pero yo creo que no queda más remedio que cambiar.
Esto es Jorge Basabe, un minuto.
Sí, rápidamente. Creo que existen una serie de elementos que son positivos, incluso en el nuevo modelo, entre comillas, que se ha aplicado, que tiene que ver con la reinserción de México en la economía internacional, es decir, no era posible ir por otro lado, el fomento a las exportaciones, inversiones directas están llegando. Yo creo que eso hay que ser objetivos en su análisis y mantenerlo, mantenerle el impulso. Pero definitivamente varios años ya llevamos de encontrar que existen otros problemas de fondo, de raíz, a los que se tiene que llegar y hay que corregir el rumbo. Y hay que ser, como dice Mario, deberían de ser autocríticos en ese sentido. Entonces hay una serie de cambios necesarios para hacerse que van dirigidos a otros sectores, y mientras no se hagan, entonces todo va a continuar cayendo y profundizándose en cuanto a crisis recurrentes.
Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos vino encima. Agradezco mucho la participación de los maestros Mario Cepeda y Jorge Basabe. A ustedes muchas gracias por su atención, sus comentarios, su participación. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lilia Campos, Katia Salcedo, realización Evangelina Vázquez. Buenos días.
Luego fuera, al aire se acaba.
Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
XEUN, 860 kHz, amplitud modulada en estereofonía. XEYU 9600 kHz. Frecuencia internacional de onda corta, banda de 31 metros. Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En la Ciudad de México son las 10 horas, 10 de la mañana con 31 minutos. Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, presenta
América del Norte Hoy.